puedo hablar sin ver a la gente, sin ver a los ojos. Lo siento, pero que me alegre. Vale. Yo sigo siendo un poco santísimo, pero bueno, vamos a dejar así, no sé qué ocupamos peor.
Que lo que nos separa
a los, lo que nos ha separado a los católicos de Lutero ha sido esta palabreja, justificación. ¿Qué es lo que nos justifica delante de Dios? ¿Qué nos hace justos delante de Dios? ¿Qué es lo que nos hace buenos delante de Dios? Y tú dirás, porque me comporto muy bien. Pues no. No es tu bondad, ni tu comportamiento, ni lo bien que lo haces, ni lo bien que cuidas a tus hijos, ni lo solidario que eres con los del tercer mundo. Eso no te justifica delante de Dios, ni a ti ni a nadie, ni ninguna otra cosa que tú puedas inventarte, ni ninguna de tus obras de misericordia o tus obras filantrópicas. No, la justificación viene por otra parte, y esa otra parte es la que hay que descubrir, es la que estamos descubriendo, es la que el Señor nos quiere poner aquí como elemento fundamental. Yo creo que lo de la justificación lo entendemos bien, porque como nos pasamos todo el día justificándonos, ¿qué metido está dentro de los hombres la justificación? ¿Qué metida estás? Se justifica el fraile delante del prior y delante de los compañeros. Se justifica el marido delante de la mujer y la mujer delante del marido porque has llegado tan tarde. Y si había un atasco, sí, el atasquito de todos los días. Te justificas. Te justificas para que no te pillen en renuncio. Para que te valoren. Eso es la justificación. Y delante de los hombres tienes que justificarte, tienes que dar razones, y tienes que probar que vales, y tienes que probar que las cosas haces bien, que si no te entra una angustia, mira que si no. Y la angustia le entra a la monjita de clausura que lleva 70 años en el convento, y cuando cumple 90 ya no puede hacer las cosas de antes, y le entra angustia porque ya no puede ayudar a la comunidad con lo que hacía antes. Trabajaba en el obrador, hacía unas pastitas preciosas. Ya no puede porque se le van entre los dedos. Y se justifica, se tiene que justificar. Pero si eres una viejita, ¿por qué te justificas? Pero su alma le pide la justificación. No soy nada, no valgo para nada ya. ¿Qué sueltas? ¿Cómo necesitamos justificarnos los unos delante de los otros? Siempre. Siempre. ¿Por qué vas tú a las tiendas de moda para justificarte? Mira que se me ven feo. Mira que se engordo. ¿Qué problema? Y me seguirás queriendo, si importa. Me seguirás queriendo. Todos nos justificamos continuamente porque no podemos perder de nuestro valor. Porque la justicia entre los hombres, no la justicia distributiva, de dar a cada uno lo suyo, sino esta otra justicia que viene de la justificación, de tener crédito delante de los demás. ¿Y qué te da crédito delante de los demás? Las obras que haces. Las obras que haces. En este mundo no hay más crédito que las obras. Y si las obras son productivas, tienes crédito. Hay productividad. Y la productividad es la demanda. Y yo te pregunto, ¿y qué productividad tienes tú delante de Dios? Y tú me respondes, hoy, ¿no sabe usted lo buena que soy, lo bueno que soy? Es que delante de Dios no hay crédito posible, no hay productividad. Tu productividad mata la obra de Dios. ¿Tú lo has pensado alguna vez eso? ¿Por ¿Por qué suscita el Señor experiencias como esta, movimientos como este, corrientes de gracia como este? Pues porque tiene que cambiar una forma de pensar. No hay criterio, no hay productividad delante de Dios. Nada de lo que tú haces delante de para el mundo puede ser muy bueno. Y para ti también, y para tu propio provecho, para tu propio crecimiento. Pero delante de Dios. ¿Qué le decía Jesucristo a Santa Catalina de Siena? Catalina, entérate de que eres la nada. Y yo soy el todo. Entonces, ¿qué productividad tenemos delante de Dios? La mayor productividad que podemos tener, la experiencia máxima, es sentirnos totalmente improductivos. Totalmente improductivos delante de Dios. Esa manera de decir, nosotros somos estos de los que habla Jesús. Señor, estos que me has dado. Yo quiero que donde esté yo esté en ellos. Porque estos han creído en mi nombre, estos. Lo mismo que tú me amas a mí, yo les amo a ellos para que el amor tuyo y mío esté también en ellos. Y estos éramos nosotros. Y nosotros somos estos. Y lo dice Jesús con mucho cariño, estos. No somos esos, no somos aquellos, que esos están muy lejos, somos estos. ¿Y dónde está el esto? ¿Dónde está la identidad, la esencia, la entidad, la óntica de estos? ¿Dónde está? Está en que estos han creído que tú me has enviado. No se justifican a sí mismos. No tienen su justicia en sí mismos. Creen en aquel que tú has enviado. De acuerdo que creemos en Jesucristo, ¿verdad? ¿Creemos en Jesucristo?
Sí, sí.
¿Sí? ¿De verdad, de verdad? Pues ahora os voy a explicar quién es este Jesucristo. Vamos a ver si al terminar seguís creyendo de verdad en este Jesucristo. Mire usted, señora y señor. Mire usted. Este Jesucristo es el que te justifica. Todas las justificaciones que tú sacas delante de los demás, delante de Dios, huelgan, sobran, estorban. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que no van a pedir cuentas. ¿Que no? ¿Cómo es posible que no me pida cuentas? Porque se la ha pedido a otros en tu nombre, a otro en tu nombre, a Jesús. A Jesucristo. No os estáis dando cuenta cómo el Espíritu Santo está actuando ahora y os está haciendo entender esto. ¿No lo notáis? ¿Quién te justifica? Él. El Jesucristo, que quiere que nosotros vivamos la intimidad del amor entre el Padre y el Hijo, solamente lo puede hacer porque ha cargado con todo lo tuyo. Tú eres un traidor nato. Así, un traidor nato. Vendes a Dios y sencillamente desprecias todo. De por ti. Dios nunca podría confiar en ti. Pero aunque eres un hijo de la perdición, te quiere. Ese es el misterio de Dios. ¿Cómo es posible que nos quiera? Pues nos quiere. Pero claro, no nos puede querer directamente, porque es que El pan debe estar ahí todos los días. Pero para que nosotros no falláramos, confía en su Hijo, que carga con tu pecado, con el tuyo. Vamos a ver si seguís creyendo en Jesucristo. ¿Creéis que Jesucristo ha cargado con vuestros pecados?
Sí.
Vale. Vamos a seguir. ¿Creéis que Dios no os va a pedir cuentas de vuestros pecados?
Sí.
Más. ¡Ay, qué miedo! ¿Creéis que Jesucristo no os va a pedir cuentas? ¿Creéis que Dios Padre no os va a pedir cuentas de los pecados como estáis en el futuro?
Sí.
¿Sí que? ¿Que no nos lo creemos? Bien. Todo lo que os aleja de la santidad está en este sí o no, en este creérselo o no creérselo. La fe, qué difícil, ¿verdad? Es que no es fácil. No es fácil lo que estoy predicando. No es fácil lo que nos dice Dios. No hay psicología que lo aguante. No hay psicología humana que lo aguante, porque la psicología humana lo que le gusta es compensar. He hecho daño, luego debo de. ¿Entendéis? Luego debo de compensar. Si no, no me quedo a gusto conmigo mismo. Me quedo mal. Debo. Mi madre no podía tener una deuda, aunque fuera de una peseta. Vete y págale al cantinero la peseta que le debemos. No podía tener una deuda. Pero tampoco en el espíritu espiritual no podemos tener una deuda. ¿Cómo nos aprieta el Señor la psicología? Y nos lo aprieta con la gratuidad. Y creemos que la gratuidad es muy fácil. Sí, sí. No te es nada fácil la gratuidad a ti, nada fácil. ¿Por qué? Porque estás muy culpabilizado. Tú no te puedes creer esto. Tu psicología no lo aguanta. Pero ese es el problema para llegar a ser santos. Que no crees en Jesucristo, por más que digáis. Porque tu psicología no lo aguanta. Porque tú quieres compensar a Dios. Porque tú quieres hacer actos de sacrificio para compensar a Dios o a quien sea, pero sobre todo a Dios. Porque a ti te han educado así, tú quieres hacer eso. Porque tú no entiendes el misterio profundo del amor con que eres amado. El misterio profundo del amor con que eres amado en Jesucristo, que ha cargado todas tus cosas. Y mira que la Biblia lo dice. Pues bien, estamos en un punto importante que marca la teología, la profundidad de la experiencia que estamos viviendo. A esa experiencia o la damos profundidad o globitos y bailecitos. Todo lo que hacemos con nuestras alabanzas, todas nuestras canciones con su ritmo, globitos. Pero si tienen raíz, si tienen una experiencia verdadera, profunda, si entramos en la dimensión de la gratuidad honda, en la justificación honda, entonces, pues, empezamos a creer más en Jesucristo. Y el Espíritu Santo del Concilio Vaticano II se ha empeñado en que creamos en Jesucristo como nuestra justicia, como justificador nuestro. Gracias a que tenemos un Papa alemán. ¡Qué bueno! Münster, en el norte de Alemania. Y de repente estaba en casa de una señora, con otros dos o tres que fueron de aquí. Eran todas señoras y hablaban de sus cosas. Y yo pues me levanté a dar una vueltita y de repente veo un periódico alemán allí del día. Y en primera página, declaración conjunta firmada por la Iglesia Católica y los luteranos acerca de la justificación. Lo leo y digo, oh Señor, qué delicia, qué grande, 30 y tantos años llevamos predicando esto. 30 y tantos años. Solo por gracia empieza la declaración. Solo por gracia y por la fuerza del Espíritu Santo somos salvados. Él nos capacita para las buenas obras. Porque las buenas obras se requieren, pero capacitadas por Él, no las nuestras para conseguir la salvación. Y entonces, según ese documento, logramos la paz con los luteranos, la justificación. Ambas iglesias coinciden en esa justificación que es gratuita, un don de Dios gratuito. ¿Y por qué nos habíamos separado sencillamente? Porque los protestantes se pasaron tres pueblos y a nosotros nos faltaron otros tres pueblos. Y por eso no nos confundamos. Los católicos se dedicaron a las obras para probar. Y los otros se pasaron. Y dijeron, no. Somos absolutamente perdonados por Dios en Jesucristo. Y eso tampoco es. ¿Y por qué tampoco es? Pues sencillamente porque, y viene la segunda parte, porque el querigma, el anuncio cristiano fuerte y poderoso del capítulo 6 de la Carta a los Romanos, nos dice que para experimentar esta justificación en Jesucristo gratuita, y para que tú des gracias a Dios y vivas en la profundidad de tu corazón y de tu alma el amor con que eres amado, tú tienes que morir con Jesucristo. Tú tienes que ser sepultado con Jesucristo. Aquí ya parece otro lenguaje, ¿verdad? Tú tienes que morir con Jesucristo, ser sepultado con Jesucristo. ¿Y cómo soy yo sepultado? Si estoy vivo y no tengo ganas de morirme. Sepultado en la fe. Sepultado en tu obrar. Porque el pecado da mucha vida. El pecado da mucha vida. A la gente le gusta pecar. Y vivir en el ámbito del pecado, todo el mundo quiere dinero y más dinero y puesto de trabajo mejor que el de los demás, y todo el mundo quiere vivir en ese ámbito. Y sepultarse con Cristo significa entregar todas tus cosas a Jesucristo y decir, Señor, yo quiero vivir de tu vida. Y yo confío en la vida que me vas a dar con tu Espíritu, con tu Santo Espíritu. Eso es ocultarse, confiar. Y esto es parte de la gran experiencia de este pueblo. No todos son globitos como ves, sino morir con Cristo. Pero morir con Cristo es no querer vivir del pecado simplemente. Pero con eso hay un problema muy gordo. El problema gordo es que tú no quieres vivir del pecado, pero el pecado es poderoso y sigue dominándote. No puedes con él, no puedes con el pecado. Qué lío, ¿verdad? Pero si yo quiero vivir con Cristo, pero me sale esto, me sucede esto, tengo un mal genio, me masturbo, hago no sé qué cosas, hago no sé cuántas cosas, y no puedo con ellas. Y soy un pecador, no me cuenten, no me hablen de la gratuidad, no me hablen. Yo no puedo vivir la vida de Jesucristo. deriva interior tremenda. Como decía San Pablo, hago lo que no quiero. Pero por más que quiera, no puedo. Y él lo experimentó con aquello que decía, yo le pido al Señor que me quite esto, pero no me lo quita. Te vas a mi gracia, te aguantas. ¿Y cómo se traduce eso en tu vida? San Pablo tiene una frase preciosa que está en el capítulo 6. ¿Sabes lo que te digo? Sigue creyendo en Jesucristo a pesar de que el demonio te susurre a tus oídos lo que le dé la gana. Ya sé que sigues pecando, pero no quieres. Pero eres débil y sigues pecando. Y San Pablo te da la palabra de consuelo y te dice, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo hagas, aunque lo cometas. ¿Cómo es posible? ¿Es que el pecado no tiene dominio sobre mí? No, porque no lo quieres. No lo quieres, te domina, es más poderoso que tú. Pero tú no lo quieres. Entonces ya no tiene dominio sobre ti. Y San Pablo llega a decir una frase tremenda en el capítulo 8. Aunque tu cuerpo esté destrozado y muerto por el pecado, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos te resucitará y te liberará. ¿Qué experiencia debía de tener este hombre para decir estas cosas? No hay psicología que aguante esto. Pero te lo sigues creyendo. ¿Sigues creyendo esto? Como sigáis creyendo esto, os lo digo. Como sigáis creyendo esto, no pasando muchos años, vais a transformar la iglesia. Vais a crear una iglesia nueva. Contra vosotros, contra vuestra psicología, contra vuestra educación. Contra todo. Ay, Dios mío, este cura es protestante. Estamos en una secta. ¡Qué horror! Yo soy dominico, hijo de la Inquisición. Y si alguno tiene que meterse con algún inquisidor, que se meta conmigo. Los dominicos hemos quemado a mucha gente, dicen, no me lo creo, pero dicen. ¿Habéis visto algún dominico hereje? Han quemado a varios dominicos. La propia Inquisición, la Salvadora, bueno, bastantes. Uno fue por la teoría heliocéntrica, como Galileo, que decía que no, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, por lo quemaron. Pero como veis, eso no es teología. Eso no es teología, eso es otra cosa. Entonces, si nosotros seguimos creyendo esto, pero que nadie piense que lo puede creer, ¿eh? Que nadie piense que estamos en la vigilia de Pentecostés. Y que nadie piense que él puede creer esto. Lo que creáis de esto hasta este momento es gracia del Espíritu Santo. Es luz del Espíritu Santo. Es iluminación del Espíritu Santo. Cuanto más creáis de esto, sois más estos. Menos esos y muy lejos de aquellos. De estos que dice Jesús. Estos que me has dado, Padre, que no se pierda uno. Pero que no se pierda significa que valoren lo que tú has hecho en mí por ellos. Que valoren lo que en Jesucristo ha acontecido por ti. Por ti. Y dirás, claro, pero pensándolo bien en esto, entonces a mí no se me exige nada. Forzar tu psicología hasta la extrema y creerte que gratuitamente eres salvado. Que no es fácil, que es dificilísimo. Que a nosotros lo que nos gusta es currárnoslo todo. A mí nadie me ayudará. Me lo he currado yo todo. Como aquella señora de Móstoles que siempre lo cuento, que discutía con su hijo de 20 años y su hijo decía, es que me lo he currado yo todo. Y decía su madre, tú, pero si no has sabido ni nacer, venías torcido. Pues lo que creemos hasta ahora de eso, lo que el Espíritu Santo ha hecho en esta experiencia carismática de gratuidad, lo que creemos es lo que se nos ha dado hasta ahora. ¿Y qué beneficio tiene en relación con Dios? ¿Qué beneficio tiene? Pues mira, uno muy bonito, muy bonito. Que cuando uno entra en esta dimensión de la gratuidad, dice, ¡ay, qué bueno! ¡Qué mala idea tenía yo de Dios antes! ¿Cuánto hemos blasfemado contra Dios? Porque es que resulta que hemos creído toda la vida que Dios buscaba la justificación nuestra. La justicia en nosotros, creíamos que era fiscal. Y los fiscales persiguen a los que no tienen justicia, a los que no son justos. Creíamos que Dios es un juez o un fiscal que me iba a juzgar según mis obras. Ese es el problema gordo. Pero es lo natural, por otra parte. Y como es lo natural, pero es lo natural, pero no lo sobrenatural. Y aquí estamos en la dimensión sobrenatural. Entonces lo que te sale del corazón al experimentar esto es decir, Señor, ¿es posible que seas tan bueno? Y claro, ¿a quiénes amamos en este mundo? A los que nos hacen bien. ¿A quién llamamos buenos en este mundo? Al que te ha hecho algún bien. No hay otra objetividad de la bondad que la que has recibido. Ya puede ser un bestia al vecino del cuarto, pero si a ti siempre te ha hecho un bien, por más que te digas, es muy bueno. Si a ti te ha hecho el bien siempre y no tienes ninguna queja, es buenísimo. ¿O no? Decidme si vosotros calificáis de bueno a otras personas a no ser por el bien que os han hecho. Y si lo hacéis es pura teoría. Pero así somos. Y entonces cuando uno puede entrar en esta dimensión de la gracia, de la gratuidad, y tú entiendes, Señor, ¿qué? Grande eres. Me he quedado sin peso. Todo el peso de mi vida carga sobre tus hombros. Yo ahora sí que puedo lavarte, ahora sí que puedo bendecir, ahora sí que puedo levantar los brazos, ahora sí que puedo alabar porque soy sincero alabando. Pero tú, tú sincero, pues yo te conozco. Sí, soy sincero. Porque no alabo desde mi bondad. Alabo desde la bondad de Jesucristo. Gloria a ti, Señor, por Jesucristo. Gloria a ti, Señor, porque ha cargado con mis cosas. sobre ti la gracia del Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Va refugiendo sobre ti y tu corazón se va llenando de Cristo, de la gracia de Cristo, del amor de Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y quién vive en ti? El que carga con tus heridas, el que carga con tus pesos, la verdad más profunda de tu vida. Y ahí es donde tú realmente puedes alabar y bendecir a Dios. Por eso, hermanos, pues esto tiene que estar bien fundamentado, bien profundo. Esto, esta teología, es absolutamente necesaria para que se pueda orar en lenguas. La oración en lenguas en la iglesia desapareció en el siglo VI. En Constantinopla. Y ha vuelto a reaparecer ahora. ¿Por qué? Porque se dan condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? La fe en la justificación en Cristo Jesús. La fe es parte de la declaración conjunta. No estoy diciendo nada que no esté bien firmado por la Iglesia Católica. No. No es un cura protestante. No. Ese que está ahí subido no es un cura protestante. No. Yo no hablo de una justificación extrínseca, como si te echan un manto por encima y te cubren todos tus pecados. No. La justificación católica es una justificación total, pura gratuidad, pero intrínseca, no extrínseca, intrínseca. Se realiza dentro de ti mediante la gracia santificante. Y esa gracia santificante te va dando, por obra del Espíritu Santo, la experiencia viva, interior, que culmina en creer en que Jesucristo te ha liberado. Pero lo crees dentro. Por eso nos decía esta mañana el Señor en la adoración: estad dentro de vosotros, estad, penetrad dentro de vosotros, que allí no hay galernas, que allí no hay borrascas. Acordaos de la parabolita. La galerna, la borrasca y la tormenta sería un chollo de pescadores y de gaviotas si las tormentas tuvieran el poder de hacer que todos los peces estrellaran contra el dique, el rompeolas o la roca. Pues no. Ni la galerna más galerna, ni el mar de fondo más hondo, estrella ningún pececito contra la roca. Al día siguiente la gaviota, al día siguiente de la galerna, buscará sus cabecitas de pescado donde pueda. Pero no como efecto o consecuencia de la galerna. ¿Por qué? Porque los pececitos están en su hábitat. ¿Qué galerna? Se meten un poco más abajo. Y un poquito más abajo, ya no hay galerna. Están súper a gusto. ¿Qué es estrella? Pues claro que es estrella. La galerna. Las olas estrellan contra el dique, claro que es estrella. Y vive Dios que tengo estrella. Que paseando una vez por San Sebastián, pegó una de esas olazas, iba con unos cuantos carismáticos. Y solamente nos respingó gotas las sensaciones que cayó encima de nosotros el océano. Eso es para destrozar a cualquier pececito. Nunca pude imaginar, llevando la nora invernal que llevaba, que me chorrearan los calzoncillos de pescado. marcharon uno primero, después otro a su casa, y yo, como no tenía casa, como estaba lejos, cené respingado por la hora. Pero después, cuando fui a casa, digo, bueno, me voy a cambiar un poco. No, todo. De arriba abajo me tuve que cambiar todo porque es tremendo. Pues ni un pececito se estrella. ¿Dónde están? No lo habéis pensado nunca. ¿Dónde están cuando hay esos oleajes tan impresionantes? ¿Dónde están los peces que se vean? ¿Dónde están? ¿Por dónde están metidos? El Espíritu Santo quiere que nosotros, porque hay galerna, ¿eh? Hay muchas galernas. El Espíritu Santo quiere que nosotros estemos ahí. Ahí. Gracias a Dios puede existir esto. Gracias a Dios por el Vaticano II pueden existir estos grupos, porque ya existieron antes. Ya existieron los grupos que se llamaron albigenses, cátaros y valdenses. Mi fundador, Santo Domingo de Guzmán, por cierto, acabo de escribir un libro sobre esto, rehabilitando a los cátaros. Carismático, así que ya podéis buscarlo. Santo Domingo de Guzmán. Ahí está buena, pero lo que digo es que los cátaros, toda mi vida, como me habían educado, y cuando hace unos meses termino de escribir este libro, o lo escribo, yo me di cuenta, ay Dios mío, ¿cómo es la historia? Porque resulta que estos albigenses, cátaros y valdenses recibían la efusión del Espíritu Santo en sus inicios. Era un movimiento del Espíritu. Y recibían la experiencia carismática por los frutos del Espíritu Santo, de tal forma como no sabían cómo llamarse, se llamaban a sí mismos hombres buenos, la bonomía. Los hombres buenos, de repente notaban que se cambiaban, que algo se metía dentro de ellos. Pero no los asumieron. No los asumió la Iglesia. Lucharon contra ellos. No era tiempo. Pudo la galerna y ellos no fueron pececitos. Se rebelaron. Y se rebelaron contra los ataques. Y como no tenían buenos guías ni buena teología, se fueron cada vez distanciando hasta transformarse verdaderamente en herejes y negando los sacramentos, siendo maniqueos y otras cosas. Pero en un principio, ¿qué cosa? ¿Cuántos años hubiera podido adelantar el Vaticano II si la Iglesia en el siglo XIII hubiera comprendido a los cátaros y valdenses? Pero no pudo ser. Estaba reservado para nuestros días. Estaba reservado para el Concilio Vaticano II, donde empieza de verdad. Cuando el Vaticano II dice que el Espíritu Santo derrama sus dones, no solamente sobre la jerarquía, sino sobre cualquier fiel bautizado cristiano. Porque antes, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia se consideraba que pasaba siempre por los curas, los obispos y el Papa. Pero el Vaticano II dice, no, el Espíritu Santo se puede derramar en cualquier persona, que no sea ni cura, ni obispo, ni nada. Y vosotros, como no sois ni curas, ni obispos, la mayoría, podéis ser hijos del Espíritu Santo, en directo, sin pasar por el cura, sino de tú a tú con el Espíritu Santo. Y entonces, como tú tienes una relación directa con el Espíritu Santo, y tú, resulta que os podéis juntar, porque tenéis la misma experiencia y alabáis al Señor, sin que intervenga ningún cura. Y nadie puede machacaros, porque lo dice el Vaticano II. O sea, mirarlo. El Espíritu Santo ha podido. Si no, cátaros se y muy cristianos, muy profundamente cristianos, en el don de Dios, en la gracia de Dios y en la gracia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues vamos a agradecerle hoy al Espíritu Santo todo lo que hace, todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo, esta gran vida, esta novedad, esta experiencia nueva. Y vamos a pedirle que siga. Señor, sigue. Cuanto más aguantemos en la pobreza, más profunda será la transformación y el fermento de la iglesia que pueda salir de un grupo como este. Cuanto más aguantemos, claro, es difícil, porque a nosotros nos encantaría que viniera muchísima gente, que esto triunfara, que todo el mundo se diera cuenta de que existimos, pero se dan cuenta muy poca gente. Qué pena, ¿verdad? No, pena no. Ya que se serían obispos estos. Se acabó la experiencia. A no ser que el Señor les dé un chute carismático. Si les da un chute carismático a los obispos, genial. Mejor que nosotros, probablemente. Pero si no, vamos a dejar que el chute crezca aquí. Así pensa él y en pobreza. Vamos a dejarlo. A ver hasta dónde. Pero el clavel revienta